XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Kepler es el nombre de un telescopio espacial que orbita alrededor del Sol buscando planetas extrasolares por el método del tránsito. La ventaja que tiene Kepler sobre telescopios terrestres es que continuamente observa estrellas en una región específica del cielo en dirección de las constelaciones de Lyra y Cygnus, registrando minúsculas variaciones en sus brillos, sin los efectos perjudiciales de tener que observar a través de la atmósfera de nuestro planeta. El nombre de este satélite fue elegido en dedicatoria a Johannes Kepler, descubridor de las tres leyes de Kepler que describen las características de las órbitas planetarias. La nave Kepler es parte del programa Discovery de la NASA, un programa de un costo relativamente bajo enfocado en misiones científicas específicas. Kepler comenzó a operar regularmente en diciembre del año 2009, pero su misión terminó abruptamente en mayo del 2013, cuando la segunda de sus cuatro ruedas de reacción, las cuales le permiten mantener una dirección de observación estable, falló. Kepler logró observar y confirmar la existencia de más de 400 sistemas planetarios con casi 1000 planetas, sin contar otros 3200 candidatos a planetas que no han sido confirmados todavía. Sin embargo, este no ha sido el final de la misión. En mayo del 2014, la NASA anunció la continuación de la misión Kepler, ahora rebautizada como K2, en la que, con solamente dos ruedas de reacción, observará estrellas tipo enanas rojas de poco brillo en búsqueda de planetas habitables. Gracias a la misión Kepler, se ha estimado que puede haber hasta 11.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando en zonas habitables de estrellas parecidas al Sol en nuestra galaxia.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 625 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de octubre del año 2015. En esta ocasión hablaremos de planetas extrasolares, en particular los sistemas de exoplanetas descubiertos por la misión de la nave espacial Kepler. Hoy precisamente, el 6 de octubre del año de 1995, hace exactamente 20 años, se anunció por primera vez el descubrimiento de un planeta alrededor de una estrella similar al Sol. Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron al planeta 61 Pegasi B, un planeta como Júpiter que está orbitando muy cerca de su estrella con un periodo de 4.2 días, y lo publicaron en la revista Nature. Entonces celebramos los 20 años de planetas extrasolares, y para eso pues haremos una pequeña recopilación de lo que ha encontrado en particular la misión de la nave espacial Kepler, el telescopio espacial Kepler, relacionado con estos planetas extrasolares. Como siempre, los invitamos a que nos llamen si quieren aquí a los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. El teléfono es el 81-83-36-4203. También nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden visitar en Facebook en nuestro muro de Obsesión por el Cielo. Ahí podrán encontrar también la liga a el podcast del programa para que lo puedan escuchar cuando deseen. Tenemos ya muchos programas almacenados en Podbean y próximamente abriremos una pequeña página de internet normal con una lista de todos los programas para que ustedes puedan nada más con un clic accesarlo y que sepan qué tema es, qué invitados tuvimos, etcétera. Tendremos algunas sorpresitas. No esperen mucho porque la verdad no tenemos mucho presupuesto para esto, pero vamos a tener aquí una pequeñita página de internet. Ya lo anunciaré cuando sea su tiempo en la página de Facebook, yo creo. Bueno, antes de comenzar nuestro programa sobre los sistemas exoplanetarios descubiertos por Kepler, vamos a tener nuestras secciones de costumbre y tenemos primero a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
La nave Dawn de la NASA ha obtenido las imágenes más detalladas hasta ahora del planeta enano Ceres, pero aún no se sabe el origen de las misteriosas regiones blancas en el cráter Okator. Se especula que se trata de alguna sal y que proviene del subsuelo. Tampoco se sabe qué mecanismo geológico pudo dar origen a la montaña conocida como la pirámide por su forma cónica. Las imágenes, sin embargo, permiten ya identificar diferencias en la composición del terreno. Este mes, Dawn descenderá a menor altura y obtendrá las imágenes más detalladas que se planean durante la misión. Se han recibido imágenes muy detalladas de Caronte, la principal luna de Plutón, obtenidas por la nave No Horizons durante su reciente sobrevuelo. Las imágenes muestran una topografía accidentada e irregular, similar en muchos aspectos a la de Plutón. Se cree que un cataclismo colosal en el pasado remoto pudo haber dado origen a esta topografía. Además, hay algunos indicios de agua subterránea y criovolcanismo. Les mantendremos informados. Datos obtenidos por la nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea sugieren que el hielo desprendido del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante su aproximación al Sol proviene del interior y no de la superficie. Se ha medido la velocidad a la que se desprende el hielo, pero casi no se ve nada de este sobre su superficie. Un proyecto internacional para el estudio de neutrinos podría, como un beneficio adicional, tener la capacidad de detectar neutrinos provenientes de supernovas si llega a haber una durante la vida del proyecto. Los instrumentos podrían asimismo detectar la hasta ahora hipotética desintegración del protón. El proyecto iniciará estudios en el 2020. Se denomina DUNE y tiene instalaciones principales en el Fermilab en Europa y en Stanford en Estados Unidos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que ocurre sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando, esta semana del martes 6 al 13 de octubre del año 2015, recordando aquí que, pues como siempre, estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Todavía nos quedan unas cuantas semanitas de horario de verano, aunque ya empieza a sentirse el otoño. Hoy martes en la madrugada, si quieren ver a la luna estuvo 25-30% iluminada y la fase está decreciendo. Sale como a la 1-2 de la mañana del horizonte este. Pues recordarán, hace semana y media tuvimos la luna llena y el eclipse lunar. Jueves 8 a las 4 de la tarde, la luna oculta el planeta Venus, pero esto nada más observable desde Australia y Nueva Zelanda. Para nosotros va a ser una conjunción donde podemos ver a la luna cerca de planeta Venus este jueves en la madrugada, o viernes también lo pueden utilizar, viernes en la madrugada. Viernes 9, también tenemos que la luna va a estar en conjunción con el planeta Marte y con el planeta Júpiter. Con el planeta Marte es como al mediodía, con el planeta Júpiter es en la tarde. Como sea, esto es observable en la mañana, lo pueden observar, como decía, desde el martes 6 en la jueves 8 en la mañana o viernes 9 en la mañana, o a lo mejor hasta el sábado 10 en la mañana, antes de amanecer, vean hacia el este y van a ver la luna cerca de tres estrellas, una muy brillante, una también brillante y una rojita no muy brillante. Eso es Venus, Júpiter y Marte. Domingo 11. De ese domingo, las siguientes dos semanas, la luz zodiacal es observable en el hemisferio norte, en el este, antes del amanecer. Como siempre, me gusta mucho anunciar la luz zodiacal porque es uno de esos eventos que cuando tienes la noche oscura, 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 sin luna, se puede ver muy bonito. Luz zodiacal es la luz que se refleja del sol por el polvo que está en el plano del sistema solar y se ve en el atardecer o en el amanecer. Entonces, en este caso es en el amanecer antes de que salga el sol, pero hay que tener un cielo muy oscuro, estar fuera de la ciudad y también que no estorbe la luna. El domingo 11 la luna va a ocultar al planeta Mercurio, pero esto nada más es observable desde el extremo sur de América del Sur, de las Islas Malvinas y de la Antártida. El domingo 11 a las 11 de la tarde tenemos la oposición del planeta Urano. Urano está en oposición. Quiere decir que está el Sol, la Tierra y Urano en esa, más o menos en esa geometría, en una línea recta. Y para nosotros es observable toda la noche el planeta Urano. Lunes 13, la luna va a estar nueva a las 7:06 de la tarde. Los planetas esta semana, el Sol se oculta aquí en Monterrey nada más a las 7:20 de la noche aproximadamente. Para las 8:30 ya está completamente oscuro. Saturno lo podemos ver brevemente en el suroeste después de que se oculta el sol. Se oculta a las 9:50 de la noche. Lo podemos ver nada más un ratito. Está otra vez en la constelación de Escorpión como una estrella amarilla extra. Y pues aunque está bajito en el horizonte, si alcanzan a apuntar el telescopio para ver los anillos, mejor. Como ya comentaba, Venus, Marte y Júpiter se ven en el amanecer. Están todos en la constelación de Leo. Venus sale como a las 4:15, seguido de Marte a las 4:55 y Júpiter a las 5:05 aproximadamente. Y va a estar muy cerca de la luna este jueves 8 en la madrugada y viernes 9 en la madrugada para ver si pueden tomarle ahí una fotografía a estas conjunciones de la luna con los planetas del amanecer. Mercurio sale del horizonte este a las 6:30 de la mañana. Está una constelación más allá, en la constelación de Virgo. Y el Sol empieza a amanecer a las 6:20 y para las 7:40 ya salió el Sol. Charlas astronómicas esta semana. Sábado 10 tenemos aquí la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa. De 5:30 a 7:30 siempre se juntan con temas interesantes, conceptos básicos de astronomía, semanario astronómico. Hoy martes 6 a las 8:30 se junta el grupo astronómico de Gómez Palacio en Durango, en la Casa de la Cultura. Van a hablar acerca de las implicaciones de encontrar agua en Marte. Me imagino que esto es a colación de la película esta de El Marciano, que yo fui a verla la semana pasada. Muy recomendable. Muy, muy fiel al libro, muy bien hecha. Algunas cuestiones científicas un poquito exageradas, pero pues bueno, se le perdona. Está mucho mejor que Gravedad o mejor que Armagedón o cualquier otra de las últimas películas que han hecho de cuestiones científicas, en el sentido que sí se parece a la realidad, ¿verdad? No exagerado mucho. Y pues bueno, esta semana es la Semana Mundial del Espacio y por todos lados hay eventos. aquí todas las tardes, esta semana a las 7 de la tarde en el Planetario Alfa en Monterrey va a haber pláticas relacionadas con astronomía y observación astronómica, entrada $50. Y en la Ciudad de México, la Sociedad Astronómica de México tiene también muchos talleres, conferencias, exhibiciones, proyecciones de planetario, etcétera, etcétera. Vayan a las páginas correspondientes del Planetario Alfa y de la Sociedad Astronómica de México para que vean las actividades de la Semana Mundial del Espacio. Y la próxima semana es la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey. Y entre todas las actividades, pues quiero presumir que yo voy a dar una plática el jueves 15 a las 4:30 de la tarde, me imagino que en uno de los salones ahí del segundo piso, y voy a dar una plática acerca del planeta Plutón y los últimos descubrimientos de la nave Nuevos Horizontes. Hablaré un poquito acerca de Plutón, de por qué ya no es planeta y también de los últimos descubrimientos de esta misión. Esto es jueves 15 a 4:30, lo aviso con una semana de anticipación. Espero que vayan muchos a eso de ese evento. Ahí los, si van porque escucharon este programa, avísenme, por favor. Bueno, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con el tema de la semana: los sistemas extrasolares descubiertos por la nave espacial Kepler. Ah, y también tenemos el premio Constelación y el premio Movimiento Retrógrado.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas extrasolares son extremadamente difíciles de observar directamente, ya que son tenues fuentes de luz reflejada localizados muy próximos a sus estrellas observados desde la Tierra. En luz visible, las estrellas son millones de veces más brillantes. Sería comparable a observar una luciérnaga junto a una luminaria encendida en un estadio deportivo. La mayoría de los planetas extrasolares conocidos solo han sido detectados a través de métodos indirectos. El método más útil hasta el momento es el conocido como el método de velocidades radiales y se basa en el efecto Doppler. El planeta, al orbitar la estrella, ejerce también una fuerza gravitacional sobre esta, de manera que la estrella gira sobre el centro de masa común del sistema. Las oscilaciones de la estrella pueden detectarse mediante leves cambios en las líneas espectrales según la estrella se acerca a nosotros o se aleja. El método de tránsitos consiste en observar fotométricamente la estrella y detectar sutiles cambios en la intensidad de su luz cuando un planeta orbita por delante de ella. Este método en particular permite conocer el tamaño del planeta, ya que los planetas de mayor diámetro obstruyen una mayor cantidad de luz de la estrella. El método de tránsitos, junto con el método de velocidad radial, pueden utilizarse para caracterizar mejor al sistema planetario estudiado. Los avances tecnológicos en fotometría han permitido que la sonda Kepler tenga sensibilidad suficiente como para detectar planetas del tamaño de la Tierra. Kepler-20e es el primer planeta descubierto que tiene un tamaño más pequeño que la Tierra, con 87% del diámetro de nuestro planeta, siendo aún menor que el planeta Venus.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: sistemas extrasolares descubiertos por la nave espacial Kepler o por el telescopio Kepler. Un servidor, Pedro Valdés, está aquí en los estudios de Radio UNEM y estamos esperando la llamada de Edgar Armada, si nos escucha, a ver si nos da una llamadita, porque esta semana tenemos los premios Constelación y los premios Movimiento Retrógrado, la peor y la mejor noticia del mes. Nuestros premios mensuales de astronómicos. Vamos a hacer algún trofeito pequeño y tratar de mandárselos a los que han ganado. Pero bueno, entonces, el tema era planetas extrasolares. Escuchamos en la primera plática acerca de la misión Kepler, en la primera cápsula, y la segunda acerca de los planetas extrasolares en sí. Entonces, nada más para recapitular, hoy se celebran los 20 años de que se descubrieron planetas extrasolares. Hoy chequé cuántos planetas extrasolares tenemos en nuestros catálogos y tenemos 1969 planetas extrasolares confirmados, o sea, casi seguros de que estamos correctos, en 1249 sistemas planetarios, con 490 de estas estrellas teniendo un sistema de múltiples planetas. El método original con el que se descubrieron, y para esto les puedo recordar que cómo se descubren exoplanetas, lo cubrimos en primavera en el capítulo número 596 de marzo 17. Si quieren escuchar las técnicas de cómo se encontraron los exoplanetas, ahí pueden ir. La técnica original era la de velocidades radiales, que hasta ahorita pues nada más se han descubierto 617 en 460 planetas en 463 sistemas planetarios. Pero desde entonces, el método de los tránsitos, el que usa el telescopio Kepler, que es cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, tú lo que estás midiendo es el brillo de la estrella, y cuando el planeta pasa por enfrente, el brillo disminuye muy levemente, proporcional al tamaño del planeta. Bueno, ese método ahora ya sobrepasó el doble. 1225 planetas han sido descubiertos por este medio, y la gran mayoría gracias al telescopio espacial Kepler, aunque hubo algunos que se han descubierto antes y hay algunos que se han descubierto desde la Tierra. Los demás métodos, el de microlentes gravitacionales, el de fotografía directa, los por detección de pulsares por ondas de radio, etcétera, pues ya son, pues, que tienen unos 120, 130 planetas en total por todos esos métodos. Entonces, ahora el método que utiliza el telescopio Kepler es el más popular. Si quieren saber más del telescopio espacial Kepler, vayan también al programa número 569 de agosto 26 del año pasado, 2014, hablamos acerca de la misión Kepler en particular. De planetas, cómo descubrir planetas extrasolares, fue el 596 de marzo 17 del 2015. Los tipos de exoplanetas que hemos encontrado, se acordarán, tuvimos un programa de eso, el 597 en marzo 24 del 2015, pues son los que se parecen a la Tierra. Esa es la categoría más pequeña. Esos son planetas que tienen más o menos el 25% del tamaño de la Tierra, 25% más grande que la Tierra para abajo de radio. Entonces, digamos que es un 25% más grande que la Tierra, y más chiquitos son planetas que los consideramos terrestres. Están las supertierras, que son los planetas que están entre eso, 25% más grande que la Tierra y dos veces más grande que la Tierra, son supertierras. Después, la otra categoría es los planetas como Neptuno. Urano y Neptuno tienen su propia categoría de planetas, que pues ya son varias veces el tamaño y la masa de la Tierra. Y después están los planetas jovianos como Júpiter, las masas de Júpiter o Saturno, esos ya son planetas Son las cuatro categorías, digámoslo así, de planetas extrasolares que estamos más o menos llegando a una conclusión. Todos esos los pueden ver en el episodio de 597. Y pues si quieren un poquito más a la historia, váyanse a la primavera del 2012, el programa 441 de febrero 7 del 2012. Hablamos acerca del estatus de cómo están los planetas extrasolares en esa época, cómo estaba el estatus de los planetas extrasolares. Bueno, entonces ese es como preámbulo, digámoslo así. Entonces, de los casi 2000 planetas que se han descubierto, la gran mayoría han sido descubiertos por la nave espacial Kepler. Brevemente resumiendo, ¿qué fue lo que hizo Kepler? Kepler fue lanzado en marzo del 2009. Es un telescopio espacial que está en órbita solar. No está en órbita alrededor de la Tierra. Está en una órbita un poquito más alejado de la Tierra, un poquito más alejado del Sol que la Tierra, por ejemplo. Y tiene un año que es un poquito más que el año, o sea, una revolución que es un poquito más que un año nuestro. Entonces, desde nuestro punto de vista, está en órbita solar, pero pues está retrasando con respecto a la Tierra. Dentro de unos 50 años vamos a alcanzarnos otra vez. Pero bueno, ¿cómo funciona Kepler? Así a gran escala, como digo, si quieren más detalle vayan a ese programa número 569. Estaba originalmente observando una región de la Vía Láctea en la dirección de la constelación de Cygnus, que ya hablamos de ella en unos programas, hace unos poquitos programas, y la constelación de Lira. Y la idea era de que observara el mismo pedazo de cielo constantemente y que tomara el brillo de las estrellas, medir el brillo de las estrellas y así poder ver cuando las estrellas cambiaban de brillo, por ejemplo. Ah, tenemos a Edgar. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, noches, Pedro. Sí. Aquí estamos otra vez en otro programa de Radio UDEM, como tú mencionas, platicando acerca de Kepler y los planetas que ha descubierto. Hay algunos muy interesantes. Uh-huh. Muchos saludos a nuestro amigo Sergio Becerra allí en los controles de Radio UDEM y de mi parte también a nuestro público que nos acompaña semanalmente.
Okay.
Bienvenidos.
Sí, vamos a dejar el premio Constelación y Movimiento Retrógrado para después del segundo corte, ¿verdad?
Así es.
Okay.
Está muy bueno.
Sí, bueno, para continuar platicando, para no sacar de onda. Entonces, estaba dando una pequeña introducción acerca de la nave espacial Kepler, que cuando lo lanzaron en el 2009, pues encontraron que por diversos problemas no era tan sensible como se esperaba que fuera. Hubo problemas de hardware y hubo problemas de que las estrellas tienen mucho ruido. Las estrellas tenían más ruido, o sea, centellaban o cambiaban de brillo mucho más de lo que se esperaba. Y dijeron, bueno, la misión que nosotros estimábamos que cubriremos en 3 años y medio, pues la podemos cubrir en 7 años. Y empezaron a observar. No observaron todas las estrellas en el campo, observaron 145 mil estrellas más o menos de secuencia principal, o sea, como el Sol, que están fusionando hidrógeno en helio. Y son estrellas normales, no son enanas blancas, no son gigantes rojas, son estrellas que están en la, digamos que en la parte principal de su existencia. Pero para mayo 11 del 2013 se reportó de que, falló una segunda rueda de giroscopio, un segundo giroscopio de Kepler y ya no podía seguir su misión. Entonces, pues se quedaron un poquito cortos con 2009, 10, 11, 12, 13, 4 años, un poquito menos, un poquito más, dependiendo, fue lo que observó esta región de Cygnus y de Lira, y de ahí sacaron una gran cantidad de planetas extrasolares, que son los que vamos a comentar en esta vez. Ahora la misión Kepler está en una segunda fase, que llaman la fase K2, empezó en mayo 16 del año pasado, que está observando nada más estrellas enanas rojas, cercanas a la Tierra, y también las pueden observar, pero con una precisión unas 15 veces menor, porque no puede apuntar bien al telescopio con este giroscopio roto. Entonces, no es tanta la precisión, pero pues ya han anunciado 4 planetas de este nuevo, de esta nueva misión, y además tiene otros objetivos, ¿verdad? Pero bueno, entonces
Yo le digo el no que no, porque había cierto escepticismo de que de cómo iba a funcionar esta misión K2, pero pues creo que ha funcionado razonablemente bien, sobre todo tomando en cuenta que permite aprovechar lo que ya está allí en órbita, ¿no?
Y a la fecha que chequé hoy, Kepler había confirmado 1030 planetas en más de 440 sistemas estelares, muchos de ellos múltiples, y todavía tenía unos 4700 candidatos posibles a que a lo mejor son planetas. De estos candidatos está resultando que como el 90% sí son planetas, entonces todavía habrá pues otros 4000 planetas por confirmar. Y esto es
3000, yo espero, si esto se mantiene como va, y lo razonable es que así sea, y efectivamente en este momento todavía está el contador en 1030 planetas. Recuerdo hace tiempo cuando llegamos al número 1000. Y la razón, a pesar de que la misión realmente ya no está produciendo tantas observaciones, se están anunciando descubrimientos porque los datos ya están allí. La cosa es que no es cosa de un día para otro el estudiarlos y analizarlos, ¿no?
Sí, el problema es que nada más observó por 4 años. Entonces, muchos planetas a lo mejor tienen órbitas que son más de 4 años.
Ese es un problema, y también es algo que hay que tomar en cuenta al caracterizar los planetas según estas observaciones. Antes teníamos el problema, que en buena medida fue resuelto por Kepler, de que los métodos que utilizábamos para detectar exoplanetas, preferentemente por su naturaleza, detectaban planetas tipo Júpiteres calientes. Esto no quería decir que hubiera muchísimos Júpiteres calientes, simplemente eran los que podíamos detectar. Y ahora pues ya hemos detectado una gran cantidad de planetas de tipo terrestre, pero tenemos el problema ese de que los periodos no pueden ser, las órbitas no pueden ser muy largas.
Sí, y hasta cierto punto el detectar Júpiteres calientes es un sesgo observacional muy fuerte, porque los Júpiteres calientes son planetas con la masa de Júpiter, o sea, en la escala de tamaños eran los planetas pues más grandes, que están en órbitas más cercanas a sus estrellas, y por lo tanto tienen mayor probabilidad de pasar enfrente del disco, porque están más cerquita, y número dos, su jalón gravitacional sobre la estrella es mayor. Entonces, por el método de velocidades radiales, pues serían también los más escandalosos. Entonces, sí, como tú decías, inicialmente tuvimos un sesgo observacional por estos Júpiteres calientes, y cuando empezó Kepler a anunciar sus descubrimientos, empezó anunciando Júpiteres calientes, porque era lo más sencillo de detectar. Y poco a poco de los datos han salido estos otros planetas, y a la fecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planetas que se pueden considerar como del tamaño de la Tierra, más o menos, que están en su zona de habitabilidad, que era el propósito esencial de Kepler, encontrar planetas como la Tierra en la zona de habitabilidad, que es la zona de distancia de su estrella, donde si tienes un planeta como la Tierra, podrías tener agua líquida en la superficie.
Ahora, la información que estamos teniendo sobre muchos de estos planetas es limitada. Muchas de las noticias que hemos visto anuncian un planeta de ciertas características, pero pues esto es difícil de determinar, ¿no? Con base a la información que se tiene y a otros datos indirectos en algunos casos, podemos decir, por ejemplo, que un planeta es rocoso, o que un planeta orbita dentro del área habitable, lo cual en sí mismo es un concepto de cierta controversia, pero pues es lo mejor que tenemos, y la verdad es bastante bueno, sobre todo si lo comparamos con lo que teníamos hace un par de años, ¿no?
Sí, pero sí, tiene cierto parecido, por ejemplo, cuando anunciamos que descubrieron la galaxia más lejana, pues al rato van a descubrir otra más lejana, o sea, es un récord temporal. Entonces, muchos de estos planetas son, digamos, novedad temporal hasta que viene más información o viene aclaraciones de que, pues a lo mejor no era terrestre o qué sé yo. Entonces,
hace tiempo, no sé si te acuerdas, Pedro, en uno de los planetas Kepler, que las noticias de la prensa no especializada estaban diciendo que era un gemelo de la Tierra.
Sí.
Lo cual, pues, por muchos motivos era demasiado aventurado, ¿no?
Era un poquito de exageración. Pero bueno, entonces yo lo que se me ocurría es ir más o menos cronológicamente. y empezar desde los primeros anuncios, cuáles eran los, digamos, los sistemas que Kepler encontró y cuáles eran las características que los hacían interesantes en esa época hasta llegar al presente. ¿Pero qué te parece si vamos a un corte pequeño y regresamos rápidamente para rápidamente dar los premios de movimiento retrógrado y premio constelación y después seguimos hablando de este tema?
Adelante.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los primeros planetas extrasolares detectados fueron descubiertos gracias a pequeñas variaciones periódicas en la velocidad radial de la estrella en donde los encontramos. La velocidad radial es la velocidad con que la estrella se aproxima o aleja de nosotros, causada por la influencia gravitacional del planeta que la orbita. La estrella jala sobre el planeta, pero el planeta también jala sobre la estrella, haciendo que se mueva un poco. Este método solo nos permitía calcular un límite inferior a la masa del planeta, pues estaba limitado por el desconocimiento de la inclinación de la órbita del planeta con respecto al observador. Con el descubrimiento de los primeros planetas extrasolares, donde el plano de la órbita está de lado, visto desde la Tierra, y que por lo tanto pasan o transitan frente al disco de sus estrellas, se pudo ahora acotar la inclinación de la órbita del sistema y conocer con más precisión la masa del planeta. La forma en que el planeta limita la radiación de la estrella durante su tránsito, o sea, la duración y profundidad del tránsito, nos permite conocer otros parámetros importantes del planeta, como lo son su tamaño y el diámetro de su órbita. Este es un problema esencialmente geométrico que ya ha sido resuelto de varias formas por varios grupos de investigadores. La observación de un tránsito de un planeta extrasolar frente al disco de su estrella puede ser lograda con telescopios relativamente pequeños y cámaras digitales, y está al alcance de observatorios modestos y aficionados avanzados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de los sistemas extrasolares descubiertos por el telescopio espacial Kepler. Pero antes de continuar, vamos a tener, Edgar y yo, los premios de este mes y vamos a comenzar con el premio Constelación a la noticia más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues sí, Pedro, este mes le doy el premio Constelación a la mejor noticia a Takanori Okamoto del Instituto JAXA de Japón y a Patrick Antolin también del Observatorio Nacional Astronómico de Japón por su propuesta para decir cómo las ondas de Alfen del Sol calientan la corona. Creo que su simulación es posiblemente el primer paso en firme en este sentido. Ya se sospechaba, pero ellos han sido, en mi opinión, los primeros en demostrarlo, y pues están resolviendo algo que por mucho tiempo fue un misterio de la astronomía. Y sé que algunos me van a criticar porque no doy el premio Constelación a la conferencia de prensa de la NASA diciendo que está fluyendo agua líquida sobre Marte en estos días. Y no se los di a ellos porque pues es algo que ya todos sospechábamos. En cambio, lo del Sol pues es algo genuinamente nuevo y resuelve un problema que había, ¿no?
Sí, es material de premio Nobel, como esta vez se lo acaban de dar a estos de los neutrinos. Yo creo que eventualmente a lo mejor se lo dan cuando resuelvan ese problema de cómo
yo
se calienta la corona.
Yo definitivamente, muy, muy, muy buenas observaciones y muy ingeniosa en la propuesta.
Ok, perfecto. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Se lo doy a los medios de comunicación por anunciar que este eclipse de luna iba a ser un eclipse de sangre de superluna. Hubo una tormenta perfecta de términos incorrectos y me pasé toda la noche corrigiendo. ¿Superluna? ¿Qué era la superluna? Pues está en perigeo, pero nada más era un 14% más grande. O sea, por favor, nadie lo notaba. Y después, la luna de sangre, ¿de dónde sacan eso? No sé, pero bueno. Entonces,
sí, ese término tampoco me gusta a mí. Alguien lo popularizó y ahora todo el mundo lo relaciona con la sangre.
Sí, y
lo la que luna. Sea con tal de vender más, ¿no?
Sí, y eso también de la superluna. O sea, no viene al caso. Y las dos se juntaron esta vez en una tormenta perfecta y yo estoy harto. Por eso le doy. Porque para mí es un retroceso en el sentido de que no explican los términos y la gente nada más se queda con la idea de los términos.
Y luego lo repite.
Sí, lo repite sin saber. Por eso para mí es el premio Movimiento Retrógrado. Pero bueno.
Regreso con Kepler.
Regresando con Kepler, los primeros descubrimientos de la nave espacial Kepler fueron anunciados 6 semanas después del lanzamiento en el 2009, porque ya querían anunciar. Y por lo esperado, lo que ya decía, descubrió 3 sistemas que ya habían sido descubiertos desde la Tierra. 3-2, HadP-7 y HadP-11, y algunos otros Júpiteres calientes que pues básicamente era lo más fácil de descubrir. Entonces no son sistemas que sean muy notorios, pero pues datos son datos, ¿verdad? Entonces digamos que eran el calentamiento de las pruebas. Yo diría que el primer planeta que se anunció en el 2009 que valió mucho la pena fue Kepler-16b. Kepler-16b, también conocido como Tatooine, fue el primer planeta circumbinario, o sea, el primer planeta que orbita 2 estrellas que se están orbitando mutuamente. Tatooine, como fue llamado así, apodado por la Guerra de las Galaxias, el planeta de donde viene Luke Skywalker, es más o menos del tamaño de Saturno, tiene un periodo de 229 días alrededor de estas 2 estrellas, y lo más interesante de este planeta es, está muy lejos, está en una zona muy fría, ¿verdad? No es habitable, es muy masivo, como Saturno, no es lo interesante. Pero lo interesante es que probó que podría haber planetas en órbitas de estrellas binarias, que antes se pensaba que tendrían que estar el doble de la distancia a la que se encuentra este planeta de sus par de estrellas, para tener una órbita estable. Entonces, por eso yo creo que Tatooine era muy importante. Entonces fue el primer palomazo así muy grandioso para Kepler.
Sí, y hay que decir, como tú ya lo mencionaste, hay que enfatizar que no es un planeta, es un planeta de gas, un gigante, sí, de gas. No es un planeta sobre el cual nos podamos parar en la superficie. Antes de eso, sin embargo, está Kepler-10b, que es el primer planeta que todo indica que tiene una superficie rocosa sobre la cual uno se puede poner
sí,
los
cierto.
Pies.
Sí, se me pasó, sí, ese, sí, porque todos los demás hasta ese momento habían sido gaseosos.
Exactamente, este fue el primero, no tiene nada realmente notable, está orbitando muy cerca de su estrella, así que a pesar de que digo que nos podríamos parar sobre él, a lo mejor no es tan buena idea. De todas maneras, este y todos los demás planetas que estamos mencionando están a distancias muy grandes, años luz.
Del 2010 en adelante, los planetas que se anunciaron pues empezaron a anunciar muchos candidatos y muchos planetas descubiertos. Pero lo más importante es que se empezó a encontrar que había muchos planetas que eran pequeños. Antes el sesgo observacional era de planetas gigantes en órbitas cercanas. Y empezamos a pensar, bueno, tiene que ser anormal, es un sesgo observacional. Kepler nos da ahora una perspectiva mejor de la distribución de tamaños de planetas. Entonces, en el 2010, por ejemplo, encontró que era mucho más común tener planetas pequeños en órbitas cercanas que planetas gigantes en órbitas cercanas, que era lo que tumbaba el sesgo observacional que teníamos. Entonces, y además descubrió que había muchos, que la mayor parte de los planetas jovianos no eran tan grandes como Júpiter, eran pues la mitad de Júpiter, eran más bien como Saturno. Entonces, pues eso también fue interesante, o sea que Júpiter viene siendo un ejemplo de un planeta pues grandecito dentro de la escala total, y que había muchos planetas como Neptuno y muchos planetas como la Tierra o supertierras.
Y esto ya se sospechaba desde antes, el problema es que, como tú dices, por el sesgo observacional no había sido, no teníamos la certeza de ello, ¿no? Kepler-20e fue en 2011 el primero que se identificó en los datos que definitivamente era más pequeño de la Tierra.
Sí, entonces sí, eso, si nos vamos a 2011, el sistema Kepler-20 tiene dos planetas terrestres, tiene cinco planetas, que este era a propósito algo muy importante, es el primer sistema que se había anunciado con cinco planetas. Dos de ellos, Kepler-20e y 20f, son planetas terrestres. Y como dices, Kepler-20e es el primer planeta que se anuncia más chiquito que la Tierra. Pero tiene una órbita de 6.1 días y una temperatura que se estimaba de 760 grados centígrados. Entonces está demasiado cerca. Es un mini sistema solar. Todos los cinco planetas están amontonados en más o menos la órbita de Mercurio. Y es una estrella pues parecida al Sol, una estrella de temperatura parecida al Sol y de masa parecida al Sol, 90% creo que de la masa del Sol, algo así. Entonces pues no era un sistema habitable, pero pues no, era un sistema múltiple con tres planetas de tamaño de Neptuno y dos planetas terrestres y el primero más chiquito.
Sí, 20F es ligerísimamente más grande que la Tierra, prácticamente del mismo tamaño.
Sí, y para esta fecha también estadísticas ya había muchas más, porque se anunciaron 1.235 candidatos más y se encontraron que había aún más supertierras y planetas como Neptuno de lo que se esperaba. Y 54 de estos planetas se anunciaron que estaba en la zona de habitabilidad. Entonces, pues también ya se pueden empezar a hacer estadísticas. Encontraron, por ejemplo, que en un sistema, un planeta como, digo, un sol como el nuestro, el 5.4% de los planetas como el Sol, digo, de las estrellas como el Sol, tendrían planetas terrestres. El 6.8% tendrían planetas como supertierras, el 19.3% planetas como Neptuno y el 2.6% planetas como Júpiter. Y muchos de estos serían múltiples. Entonces, las estadísticas ya empezaban a decir que habría miles de millones de planetas, debería haber miles de millones de planetas terrestres en órbitas de la zona de habitabilidad.
Y hay un sesgo observacional que no hemos mencionado y que también hay que tomar en cuenta por el método que utiliza Kepler para detectar los planetas. Y es que solo puede detectar planetas que están desde el punto de vista de la nave pasando enfrente de su estrella.
Sí.
Y esto, pues, en la mayoría de los casos no va a suceder. Tiene que ser, solo algunas pocas estrellas tienen un disco planetario que coincida en esa posición para que lo podamos observar.
Sí, y en el 2012, ahora que lo mencionas, se anunció Kepler-9d, que es el primer planeta que se descubrió no por el tránsito, sino porque los planetas del sistema de Kepler-9 tenían lo que llaman variaciones de tiempo de sus tránsitos centrales, debido a la influencia gravitacional de otro planeta que no era visible. En este caso, en el 2012 se anunció Kepler-9d como el primer descubrimiento por este método. Entonces pues tenemos ya, digamos, una nueva forma de encontrar planetas, aunque no crucen enfrente de la estrella.
En 2011 también está Kepler-22b, no sé si ya lo habías mencionado.
No, 22 no lo mencioné.
Es el primero que se empezó a decir que podía ser, que estaba en la zona habitable. Y es un planeta terrestre con una de un tamaño de 2.4 veces el de la Tierra.
Una supertierra.
Una supertierra, exactamente. Uh-huh. Y no la única supertierra que hay en los datos de Kepler. Pero pues históricamente tiene el detalle que fue el primero que apareció en las noticias con la mención de que era posiblemente habitable.
En el 2013 se anunció Kepler-69c, que es un planeta que se encontró que estaba en la parte interior de la zona de habitabilidad con un periodo de 242 días, un tamaño más o menos de 70% más grande que la Tierra. Pero luego se dijo, no, está demasiado caliente. A lo mejor este es un planeta que empezaron a llamarlo Super Venus, como Venus, con un efecto invernadero muy grande. Pero otra vez, no tenemos evidencia de atmósfera, entonces a lo mejor es una piedra nada más. Pero pues fue interesante, ¿verdad?, tener un planeta que estuviera en la parte interior y que podríamos decir que se pareciera a Venus.
De hecho, y esto pues ilustra las limitaciones que tenemos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos, yo creo que en el futuro varios de los planetas de Kepler van a ser estudiados con otros métodos. Posiblemente logremos obtener espectros de varios y entonces podremos caracterizar más ampliamente y decir con más certeza que es parecido a la Tierra o que es rocoso o incluso descubrir una clase completamente nueva de planetas.
Sí, ese mismo año, en el 2013 también se anunció un sistema, Kepler-62, con 5 planetas. Es una estrella un poquito más fría que el Sol. Esos 5 planetas todos tenían entre la mitad y 2 veces el radio de la Tierra. Y 2 de ellos, Kepler-62e y f, eran pues un poquito más grandes que la Tierra, pero estaban en la zona de habitabilidad. Son los primeros 2 planetas que yo podría decir que se confirman, así como que están definitivamente en la zona de habitabilidad y que son, digamos, terrestres o un poquito más grandes. Creo que la definición de terrestres es 25% más grande que la Tierra, entonces estos serían supertierras todavía.
Sí, pero de todas maneras muy interesantes por la zona de habitabilidad. Uh-huh. En las noticias se especuló que posiblemente estuvieran cubiertos de océanos.
Ah, sí.
Esto es arriesgado otra vez, pues no sabemos, ¿no?
Pero bueno, pues sí.
Ya que estábamos con esto, el planeta más pequeño hasta la fecha, según tengo entendido, es el Kepler-37b, que orbita su estrella en 13 días. Y tiene una temperatura muy elevada, como es esperada por su periodo orbital, ¿no? Está muy cerca de su estrella.
Sí, el siguiente planeta de interés sería Kepler-186f, que es también un sistema de múltiples planetas. Este también se piensa que sea un planeta pues rocoso, más o menos. Tiene 10% más tamaño que la Tierra. Este sí es un planeta terrestre. 10% más grande que la Tierra y un periodo de 130 días, entonces está muy bien dentro de la zona de habitabilidad. Lo malo es que está orbitando una estrella que es una enana roja y por lo tanto, pues la órbita es la órbita que sería equivalente a la órbita de Mercurio aquí, a distancia. Pero bueno, es una estrellita no muy brillante. Y 186F es el planeta que hasta ahorita es el más parecido a la Tierra en tamaño y en temperatura. Hay una forma de medir que llaman el índice de similitud con la Tierra. Es unas variables, me puse a verlas, que tiene que ver con el radio del planeta, la densidad, la velocidad de escape y la temperatura y no sé qué otras cosas. Donde la Tierra es igual a 1, Marte es 0.7, por ejemplo, Venus es 0.4 y Mercurio pues menos. Y este Kepler-186f le dan una calificación de 0.88, creo.
Ya se nos queda poco tiempo, pero quiero mencionar los planetas de Kepler-11. No sé si ya los mencionamos, pero hasta la fecha esa estrella tiene 6 planetas con tamaños entre 2 veces el tamaño de la Tierra y 4.5 veces el tamaño de la Tierra. Uh-huh. Para que nos demos una idea, todos son más grandes que la Tierra y son 6.
Sí.
Y esto pues es interesante por sí mismo, ¿no?
Sí, y ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Pero pues bueno, la idea aquí es que cada vez se están anunciando planetas más chiquitos y en la zona de habitabilidad para sus estrellas. Y todo esto de los datos que tomó Kepler en esos 4 años, nada más. O sea, todavía hay mucho por qué venir. Y pues bueno, estén pendientes aquí en la sección de Obsesión por el Cielo de Noticias.
Pues sí, la semana que viene hablaremos de la ecuación de Drake.
Ándale, la ecuación de Drake. ¿Qué es la ecuación de Drake? Nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.